contacto telefónico y estos minutos con Nacional Jujuy, la radio pública. Adrián, querido, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Aníbal? Saludo a todos y a todas acá, ahí en la radio.
Excelente, Adriancito. Primero vamos a comenzar, como diría Jack el Destripador, por parte. Así que quédese tranquilo, de lo otro vamos a hablar sobre el final. Pero ahora, digo, me interesa saber cómo es el anuncio justamente del incremento para jubilados y cómo se va a dar.
Bueno, lo anunció ayer el ministro de Economía y la directora ejecutiva de ANSES. El 21% es el aumento establecido ahora para los jubilados y pensionados, como así también las PUAN, las pensiones no contributivas, también entran las asignaciones familiares, asignación universal. El haber mínimo va a quedar en 70.285. Y aquellas personas que perciban hasta un haber mínimo, o sea, hasta los 70.285, van a cobrar un bono adicional en el mes de julio de 15.000, en julio de 17.000 y en agosto 20.000 pesos. Los que perciben hasta dos jubilaciones mínimas, va a ir decreciendo, digamos, de acuerdo al monto que perciban. La PUAM van a cobrar ahora, a partir de junio, 56.790. Las pensiones no contributivas, ya sea por discapacidad o por madres y siete hijos, 49.690. La asignación universal por hijo, el SUAF, la asignación universal por embarazo, pasan a cobrar 13.850. Y los que cobran asignación universal por hijo con discapacidad van a pasar a cobrar 45.170. Para estos aumentos, recordar, esto pasa siempre, pero bueno, recordar a todos los jubilados, pensionados fundamentalmente, que no tienen que hacer ningún tipo de trámite, esto es en forma automática. Si es que llegasen a haber alguna diferencia o por ahí consideran de que no se les ha depositado, esto no puede pasar, pero por ahí a lo mejor algún jubilado dice, no me depositaron el bono. Bueno, lo que recomendamos nosotros antes de venir a ANSES, que pasen por el banco y que pidan el resumen de los últimos movimientos. En algunos casos, por ahí pasa de que algunos bancos, si el jubilado o la jubilada tiene alguna deuda, por ahí le debitan eso, pero no corresponde, por supuesto, ¿no? Pero por ahí llega a pasar. Entonces, la idea es que no se vengan por ANSES, sino que primero pidan el resumen. No hubo ningún caso hasta ahora de que no se le haya depositado el bono, así que de todos los bonos que se dieron, ¿no? En el caso de los jubilados y pensionados en particular. La otra recomendación es, bueno, cada vez que sale un aumento, aparecen algunas páginas truchas que por ahí invitan a que la gente se cargue para cobrar el bono o que ingrese a determinada página para cobrar el bono, y esto no es real, o sea, no tienen que hacer ningún trámite. Esto es en forma automática.
Eso es importante, Adrián, porque bueno, mucha gente está esperando. ¿Qué es lo primero, digamos, que la recomendación para no caer justamente en este engaño?
Bueno, toda la información oficial está a través de nuestras páginas www.anses.gov.ar o la otra información a través de argentina.gov.ar. Ahí son los canales oficiales. Después, bueno, por ahí hay dos o tres medios a nivel nacional que tiran información y bueno, por ahí es para captar algún lector o también en algunos casos con el fin de que la gente ingrese datos y después, bueno, terminan comunicándose con las personas y bueno, se producen las estafas. Entonces, tratar de evitar esto en caso cualquier duda que tengan, que llamen al 130, si es que alguien los llama por teléfono en nombre de ANSES, que llamen las personas al 130 y que corroboren esa información, porque nosotros únicamente podemos llegar a llamar para reprogramar un turno o para pedir alguna documentación que falte en algún caso de que haya iniciado algún trámite de jubilación, pero normalmente nos comunicamos vía mensaje de texto o a través del correo electrónico que la persona ha dejado acá en ANSES, ha cargado en ANSES, ¿no?
Claro. Independientemente, estos aumentos y estos incrementos se dan de manera automática.
Es en forma automática, exactamente, ¿sí?
Claro. Adrián, consultarte justamente entendiendo lo que tiene que ver con lamentablemente la inflación y una situación que no se ha podido controlar y que de alguna manera golpea en el bolsillo de todos los argentinos. ¿Se prevé, digamos, para lo que resta justamente del año también nuevas medidas que tengan que ver justamente con incrementos?
Sí, bueno, ya en septiembre viene el otro incremento, o sea, la otra actualización de los haberes jubilatorios, y seguramente ya se tiene pensado el tema de algún bono, ¿no?, para equiparar los datos inflacionarios. Claro. Bueno, nosotros tenemos, lo que se hizo, digamos, ahora es tratar de equiparar la inflación, esta lamentable situación que está atravesando el país, cada vez que se anuncia un incremento en la jubilación, en las pensiones, también algunas grandes empresas especulan con esto y también incrementan, ¿no?, a la par. Y entonces, bueno, más allá del esfuerzo que pueda estar haciendo el gobierno para mejorar la situación de las personas, fundamentalmente de nuestros jubilados, bueno, por ahí terminan habiendo especulaciones que hacen de que más allá del aumento que se pueda otorgar y los bonos adicionales, por ahí no llegan a cubrir, digamos, para lo que tiene que ver con la canasta básica, ¿no?
Claro. Bueno, uno piensa de que, bueno, en este año también tan particular que se ha dado esta situación de la inflación y que se ha dado también una economía muy irregular, también tenemos elecciones, ¿no? Digo, hablaba de la actualización de septiembre, pero en agosto hay paso, en octubre hay elecciones generales.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros, o sea, desde ANSES hay una ley que se aprobó y esto ya está previsto cada 3 meses la actualización, así que bueno, por las cuentas que hicieron del Ministerio de Economía y ANSES, las personas han tenido casi un 113% aproximadamente de incremento, digamos, en lo que es mayo del 22 a mayo del 23. O sea que el gobierno ha hecho un esfuerzo, o sea, obviamente que no es suficiente, la situación económica es tremenda, pero bueno, el gobierno está apostando a tratar de mejorar y equiparar, ¿no? Bueno, creo que el esfuerzo no solamente tiene que venir por parte del Estado, sino también de aquellas grandes empresas que hoy por hoy llevan a esta situación, ¿no?
Claro. Muy bien. Adrián, cambiando justamente de tema y hablando de lo que ha sucedido el día domingo, ¿cuál es la lectura que hace Adrián Mendieta acerca de las elecciones, lo que sucedió en el Carmen, que ibas de candidato a intendente, recordemos, y que finalmente, digamos, te tocó perder en las elecciones del día domingo?
Bueno, mira, la sensación que me queda es fundamentalmente un poco de tristeza, en el sentido de que, bueno, de que la gente no, por ahí lamentablemente acá los que tienen plata, digamos, son los que terminan volcando la decisión de la gente, ¿no? En una situación, en una provincia tan pobre, yo creo que el negocio para muchos políticos que hoy gobiernan en la provincia es tener mayor cantidad de pobres, cuestión de que en los momentos como como lo que pasó el domingo, bueno, con la billetera pueden de alguna manera desviar la atención de la gente y captar determinada cantidad de votos, utilizando siempre todo tipo de maniobras fraudulentas, digamos, que ellos mismos criticaron en algún momento hasta el mismo peronismo. En particular en el Carmen tuvimos un montón de situaciones tremendas que yo no he salido a denunciar, porque en definitiva dije, bueno, es lo que decide la gente y se respeta, más allá de cómo hayan ganado o de la forma que lo hayan hecho. Finalmente terminaron obteniendo una mayor cantidad de votos. El Carmen en particular es la única localidad de la provincia del PJ que salió dividida, o sea, uh-huh, que es muy raro, digamos, que haya pasado eso. Más allá de esas cuestiones, nosotros aún así salimos a pelear la elección, entendiendo de que íbamos en desventaja, teniendo en cuenta que, bueno, cuando hay división del peronismo, y es muy evidente, digamos, lo que puede llegar a pasar. Aún así salimos a pelearla y bueno, hicimos una excelente elección. A mí lo que me queda de sensación es que son votos totalmente genuinos. Sí me duele más que nada por la gente que es la que confía, la que se entusiasma, la que te acompaña, la que está hace las reuniones y todo lo demás, que es gente que tenía ilusión, digamos, de que nosotros podíamos entrar, y sí, eso un poco me da un poco de pena, digamos, ¿no? Más que nada, yo de por sí ya vengo hace rato haciendo política y sé que en las elecciones se puede perder o se puede ganar, me dolió un poco ver a muchas mujeres, fundamentalmente, y a jóvenes. Tengo un grupo de jóvenes tremendo que la verdad que los veía emocionados ese día y eso sí me conmovió muchísimo, pero también a la vez me da la certeza de que se puede hacer política en forma distinta y que uno puede lograr conseguir que la gente te siga por tus ideas, por tus convicciones y no por tu situación económica, o sea, por tu billetera, ¿no? Nosotros tuvimos muy pocos recursos, sí. En general, por eso digo que al hablar de una elección como esta, que había en juego un montón de cosas, nosotros pudimos aún así lograr hacer una elección buena, pudimos hacer ingresar un concejal de nuestro sector político. Y bueno, habrá que seguir luchando y peleando, bueno, en la misma línea, no me va a cambiar, digamos, aparte nunca voy a tener plata, ¿no? Así que de por sí nunca voy a poder pelear con estos poderosos.
Si se saca el Kini...
Y no sé si tendría plata, no sé si utilizaría estas maniobras, ¿no? Porque la verdad que, mira, tenía en mano un montón de posibilidades de poder jugar de forma que no corresponde y sin embargo decidí ir y buscar que la gente me acompañe porque por lo que yo pienso por lo que nosotros pensamos, digamos, como proyecto político y bueno, habrá que ver seguir peleando. Yo soy una persona que vengo hace tiempo y tengo obviamente todas las mejores intenciones y vos la sabes cuál es mi idea o mi objetivo final y no le voy a sacar el pie, digamos, al acelerador en ese sentido y voy a seguir para adelante. Ya está ya mirar de nuevo y pensar para adelante, digamos, cómo podemos seguir trabajando de la misma forma que lo venimos haciendo y bueno, tratando de llegar a más lugares, ¿no?
Sé que no lo vas a decir porque sos políticamente correcto, pero bueno, en algún momento tenés que ser políticamente incorrecto. ¿Alguna vez viste el sketch de Video Mache, ese de que hablaban de fútbol y que había un momento que decía, decilo Enzo, decilo Enzo? Bueno, así me da la sensación, decilo Adrián, decilo. Pero bueno, vamos a respetar. Sí nos llamó la atención, digamos, que el Frente Justicialista vaya con dos candidatos en el Carmen, un digamos, departamento que históricamente ha sido del justicialismo, y sobre todo las cosas en actos, ¿no? Que el Frente Justicialista, digamos, por así decirlo, estuvo acompañando a los dos candidatos. Al actual intendente, que hizo una pésima elección, y sí. En este caso, sin demasiados recursos, como vos decías, te creemos, Adrián Mendieta, que llegó, digamos, a estar segundo. Pero bueno, si no lo querés decir, no lo digas.
No, está bien. Igual yo hace más de 4 meses me senté un día con la gente del partido y le dije, no hay forma de que nosotros ganemos. Yo voy a hacer el esfuerzo y voy a salir porque obviamente tengo un grupo de gente que tenía la expectativa. Lo hice por ellos, digamos. Uh-huh. Pero además por el partido, porque en definitiva... 3.700 votos, digamos, es casi un diputado, o sea que era necesario salir y hacer el esfuerzo, no iba a dejar de jugar, fue muy rara la sensación el día que se presentaron los candidatos ahí en el cierre, cuando nos levantaron la mano los dos y dijeron que gane el mejor, ¿viste? Es como decir, bueno, juntame el voto, pero digamos, a ver, háganse pelota ustedes y bueno, que gane el mejor, es tremendo, pero bueno, son las cuestiones de la política. Yo creo que no me esperaba que me paguen de esa manera, porque a pagar en el sentido de político,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque yo jugué bien siempre, fui candidato a, fui intendente dos veces, siempre estuve dentro del partido, promoví que las autoridades que están actualmente sean quienes estén a cargo del PJ, fui uno de los promotores, ¿no? Defendí, cuando Morales asumió la gobernación, fuimos solamente 6 municipios los que nos quedamos de este lado y el resto se fueron todos con Morales y yo me quedé ahí peleándola y sufrí persecución, allanamientos, etcétera, etcétera, y me quedé dentro del partido. En algún momento me convocaron a ser candidato a gobernador, después hice un renunciamiento ahí para que no perdamos la provincia o muchos municipios, y lo hice. Fui candidato a diputado nacional y di un paso al costado por el bien de la unidad porque me lo pidieron de Buenos Aires, o sea, hice todos los deberes. Y esta vez esperaba que por lo menos tener mínimos reconocimientos. Yo sé que hay mucho respeto muchas veces por los intendentes, ¿no? Pero bueno, yo se lo había dejado en claro y ellos tenían en claro los números, lo habían hecho ellos y sabían de que en el Carmen la gestión actual había pasado sin pena ni gloria, entonces que lo único que iba a hacer era quitarnos votos a nosotros y eso iba a ser de que los radicales ganen. Y bueno, dicho y hecho, así fue tal cual se lo describí. Lo único que le erré fue la quiaca, que gracias a Dios entró Dante Velázquez, pero yo dije, el Carmen, Perico y la quiaca están entregados. Y bueno, me equivoqué, le erré solamente por la quiaca, porque gracias a Dios, bueno, Dante pudo entrar. Y lo que sí me sorprendió lo de Monterrico, pero después el resto, bueno, era... ya estaba cantado, digamos. Se quedaron y lograron su objetivo y bueno, nosotros, el interior, y esto sí lo voy a decir, por más de que algunos se enoje, fue el que bancó las elecciones. El interior es el que se puso al frente de esta elección y bancó las elecciones. En Capital, la elección, más allá de que teníamos una buena candidata, que Liliana, pero también se encargaron de los mismos compañeros de jugar para otro lado, y hacer de que no podamos meter un concejal. Pero vos fíjate, la lista de diputados provinciales, la mayoría son de Capital, y de Capital la elección fue tremenda, pésima, terrible, pésima. Y no metimos, históricamente creo que el peronismo en la Capital no tiene un concejal, es terrible por donde lo mires. Entonces, bueno, a ver si los muchachos, la compañera de Capital, paremos un poco con lo ego, paremos un poco con el tibismo, y bueno, empecemos a darle un poquito más de importancia a los del interior, dejemos de joder con ir a dividir, porque claro, ellos no tienen una copa de leche en Capital, pero van a joder al interior, a abrir división, a dividirlos a nosotros, y empiezan a encontrar un dirigente, otro dirigente, entonces bueno... Después se sientan en la mesa chica y dicen, yo tengo en el Carmen, tengo en San Pedro, tengo en Perico, tengo Y el Capital no tiene nada. Pero bueno, yo creo que hay una cuestión de que no va a cambiar esto, lo del federalismo, pasa en Provincia de Buenos Aires, pasa acá en Provincia de Jujuy, nunca va a cambiar. Yo creo que los compañeros del mal llamado interior, tenemos que en algún momento reaccionar y dejar de que nos terminen conduciendo los de Capital, porque en definitiva las consecuencias son estas, son reales, ¿no? Fíjate vos, la diferencia del 2019 a la de ahora es tremenda. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo. Yo no me voy a hacer cargo de la derrota. O sea, yo hice todo lo que tenía que hacer. Nosotros, mis cumpas, y muchos compañeros del interior hicimos todo lo que teníamos que hacer. Que se haga alguien cargo, porque en definitiva todos jugaron, los más grandes jugaron para ver si se medían, para ver si pueden ser senadores, diputados nacionales ahora en agosto, en octubre.
¿Y quién se tiene que hacer cargo, Adrián?
Y toda la dirigencia, los que se dicen conductores, digamos.
Uh-huh. El actual para presidente,
mí se tienen que hacer Rivalola. Cargo todos. O los que se dicen los más grandes, o la mesa chica, no sé. Yo no formé parte de la mesa chica, ¿no? En el 2019 sí, y la verdad que hicimos una excelente elección en el 2019. Y yo le exigí en ese momento como candidato a gobernador que los convoquen a todos los sectores de todo el peronismo de la provincia y y mira, hicimos una reunión maratónica ahí en Palpalá, donde venían, eran 20 referentes de ponerle de yuto, venían los 20 y ahí los encerramos en una pieza y ahí empezábamos a hablar y debatir, a buscar el candidato. Acá se manejó a dedo. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque lo que vos pensás, por amiguismo, por no sé, porque le tenés de algún favor, no termina siendo lo que la gente del pueblo quiere. Entonces, bueno, el gran ejemplo fue Yuto, que ahí trataron de dividir, y sin embargo lo de Yuto dijeron, déjenme joder lo de Capital, acá nosotros estamos todos juntos, y salieron a pelear, y hoy el Turco Abraham es el nuevo intendente de Yuto, gracias a esa decisión, tuvieron el coraje de sacarlo sonando a todos los que fueron a querer dividirlos, porque hasta Yuto, a todos los pueblitos se fueron a querer dividir al peronismo. Y aún así, los muchachos se pusieron, se pararon de mano, y el resultado. Y bueno, es lo que deberíamos hacer todos en cada una de nuestras localidades. Jujuy es peronista, no puede ser que hayamos perdido en Alto Comedero cuando el fernerismo, y o sea, el gobierno de Eduardo, y se dieron tantas soluciones, cientos de miles de lotes, cientos de miles de viviendas, se hizo un montón de cosas, y lo escuchaba el otro día al intendente de la capital, decía que donde más consiguió apoyo fue en Alto Comedero, digo yo, la pucha, o sea, ¿qué está pasando? Y cuando vos querés llevar un operativo a un lugar, te aparece una dirigente del partido, del PJ, y decís, no, ahí no, porque ahí ese es mi territorio. No, allá no, porque ese es mi territorio. Y vos decís, che, la pucha, o sea, escúchame, después a la hora de los resultados, no tenés nada. O sea, todos se creen dueños, ¿viste?, de la gente. Y la gente ya está cansada de algunas cuestiones. Entonces yo espero que esto nos sirva para reflexionar. Algunos jugaron y apostaron a que esto pase, y digo aquellos que salieron por fuera, que lo que querían era ver al peronismo derrotado, con una elección pésima, y bueno, lograron conseguir algunas de esas cuestiones, pero bueno, también se tienen que hacer cargo de esto, porque viste, ahora todo van a tocar la puerta en Buenos Aires para decir, che, yo quiero ser senador, quiero ser diputado nacional, y bueno, yo creo que los compañeros dirigentes no han fallado, los dirigentes del barrio. No han fallado, han laburado, han metido la mano al bolsillo, han hecho todo lo posible para que esta elección sea lo mejor posible, y la verdad que no alcanzó, pero yo valoro el esfuerzo de cada uno de los dirigentes de todos los barrios. Habrá que hacer un análisis, bueno, sentarnos a todos y decir, che, a ver, ¿cómo podemos revertir esto? Porque no puede ser, digamos, que con el hambre que hay en la provincia, con la desocupación que hay en la provincia, con la situación económica que tenemos nosotros, con el maltrato, con el destrato a las instituciones, con la persecución a los dirigentes del peronismo, Morales siga ganando. O sea, con un candidato que bueno, con todo el respeto a Carlos Zahir, no era un candidato instalado, ni mucho menos, y todos decían, no, Zahir no lo va a votar nadie. ¿Y qué ha pasado? Si no hubiese sido obviamente también por la capital, porque la capital es la que bancó la elección esta a la UCR, sacó con 70.000 votos. Así que bueno, esa es la situación. Yo creo que igual de todas maneras, no, por más de que esté un poco enojado, esto yo lo voy a traducir en más trabajo para poder lograr ir cambiando algunas cosas, por más de que a alguno no le gusta lo que diga, por más de que sea medio rebelde, ¿sí? Pero yo se lo canté hace 4 meses, le dije, esto va a pasar. Ya estoy hablando como Julio Moisés, ¿no? Viste que Julio Moisés como que sabe todo. Yo se lo canté hace 4 meses, le dije, esto va a pasar. Y bueno, me dijeron, no, estamos bien, estamos cabeza a cabeza. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no?
Bueno, dígame el número de la...
No, le iba a preguntar si por ejemplo, estos representantes del Frente Justicialista que van a entrar a la Cámara y también a la Convención para modificar la Constitución Provincial, ¿representa el justicialismo?
Mira, para mí los compañeros que representan al peronismo son los que vienen del barrio, digamos, los dirigentes que hacen política día a día. Hay algunos compañeros que sí, la verdad que les reconozco porque los he visto caminar, compañeras también, pero bueno, es otro capítulo eso, y nosotros lo permitimos, así que nada, eso es lo peor, digamos, porque nadie se para de mano, porque bueno, terminamos rogando, porque yo tuve que rogar para ser candidato, te digo, o sea, les digo, yo al último quería que, parece que estaban haciendo todo para que me vaya, cuestión de que le pedían a Adrián en un traidor, y se fue con tal, y aún así yo salí y me quedé, me pusieron todas las trabas posibles para ser candidato a intendente del Carmen, me pusieron la más difícil como para que yo diga me voy, pero sin embargo me quedé, porque yo soy peronista, y porque tengo convicciones, y bueno, no soy el mejor, ni mucho menos, pero cometo muchos errores, pero bueno, ahí estuve bancando, digamos, a mi partido, no a, a determinado dirigente.
Muy bien, la verdad, ahí nos ha dejado sin preguntas, ¿no? Sin palabras, sin preguntas. Lo único que le voy a decir ahora, y tenemos ahí la cortina de ojos de tigre, ¿eh? Así que pegue, Adrián, es Rocky. Rocky Adrián Mendieta.
No lo van a mandar a su casa.
No, no, ¿cómo no, esa frase? No, nunca a mi casa. Ya estoy trabajando con un compañero de toda la provincia porque se viene una elección ahora en agosto, se viene una elección en octubre.
Ahí escuche esto, Adrián, y se inspira, a ver si es que quiere decirlo. Escuche. Es nuestro Rocky Balboa.
Y Beta Tano haga la gran Michael Buffer.
Y acá lo tenemos el cuñado de Rocky.
¡Ahí
está Polo! Acá lo tenemos el cuñado de Rocky, cualquier cosa. Cuando quiera, viene acá y seguimos charlando. Pero siempre es un gusto, un placer, Adrián, charlar unos minutos con vos. Y bueno, queríamos tener también la palabra después de lo que han significado las elecciones, porque uno quizás de afuera veía una cosa. Y bueno, queríamos tener los conceptos de Adrián Mendieta. Muchísimas gracias, pero véngase algún día.
No hay problema, ya no le puedo prometer buñuelo porque
ya
bueno,
no
soy intendente.
¿Sabe qué? Véngase y ármese un discurso.
Pero
sí,
le ofrezco, estamos por hacer un campeonato de pesca. Si ustedes se prenden, porque queríamos hacer con todos los periodistas, no sé qué tal son, algunos me dijeron que son medio paperos.
No,
pero bueno,
y mentiroso
podemos...
también.
Y mentiroso. Claro.
Mentiroso.
Papero. Y pescamos mal también.
Claro. De todo.
Les mando un abrazo.
Abrazo grande, Adrián.
Chao, hasta luego.
Gracias.
Ahí estaba, Adrián Mendieta.